Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Este sábado 12 de agosto de 2023, desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, nos reunimos en Giramundo Televisión Comunitaria para realizar nuestro segundo plenario del año. Ahí compartimos experiencias, proyectamos el conjunto como sector y analizamos el contexto social, político y económico para pensar cómo podemos seguir trabajando y ejerciendo el derecho a la comunicación como medios comunitarios y populares. Fran Castro y Noelia Aguilar nos comentan desde San Juan, San Luis y Mendoza cómo trabajamos en este plenario.
Bueno, hola, yo soy Fran Castro de Radio Tierra Campesina en La Valle.
Noelia Aguilar, vengo de San Luis, de La Bulla.
Y bueno, estamos en el segundo plenario del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, en Giramundo TV Comunitaria, acá en Mendoza, en donde estuvimos discutiendo un montón sobre el funcionamiento en esta mitad de año y las nuevas dinámicas para esta segunda mitad, acá a diciembre, y además también organizando espacios formativos, básicamente.
Sí, un día intenso de mucho diálogo y organización de los medios comunitarios, alternativos y populares de San Juan, San Luis y Mendoza, y la verdad que muy contentes de poder participar de estas instancias que nos fortalecen y nos potencian en un contexto tan complejo como el que atravesamos siempre los medios comunitarios, alternativos y populares.
Exacto. Trabajamos colectivamente desde inicio de año y también desde el año pasado en reforzar la comunicación de cada uno de nuestros medios, trabajando en un resumen semanal de noticias que se lo pueden escuchar a través de la página web del Comecuco, lo cual también es otra también noticia muy linda para compartirles, en donde alojamos y subimos todas las noticias que producen y que comparten nuestros medios comunitarios y populares, y donde también pueden escucharnos en vivo en el streaming ahí en la página de la página web, que es www.comecuco.org. Y bueno, ahora nos queda trabajar y poner en marcha todo lo que hemos charlado y discutido en esta jornada, y nos encontraremos nuevamente a fin de año para ya cerrar el año y poder también descansar y hacer el análisis que hemos venido trabajando durante todo este 2023.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo exigimos la distribución equitativa de la pauta oficial, departamental, provincial y nacional.
Exigimos la apertura de concursos y otorgamientos de licencias para los medios comunitarios de Cuyo.
Desde Radio Comunitaria La Leñera, reflexionamos en conjunto con varios actores sobre la actual democracia en la que nos encontramos y cómo la llevamos adelante en la práctica concreta en nuestra cotidianidad. Charlamos con Javier Bauzá, sociólogo y psicólogo comunitario. Lo escuchamos.
Estamos con una democracia con grandes obstáculos, ¿no? Con grandes dificultades. Y esto que decís vos de pensar en la palabra, etimológicamente, ¿de dónde viene? Digo, democracia quiere decir el gobierno del pueblo, el poder del pueblo, ¿no? Si nos vamos al origen epistemológico. Pero claro, si pensamos en el poder del pueblo, ese pueblo en el poder debería poder resolver sus grandes necesidades. Y decimos que partimos de una democracia hoy con grandes obstáculos, ¿no? No hace falta irse muy lejos para hacer esto ni hacer un análisis muy sesudo. Hace falta abrir el diario de hoy y ver que tenemos una inflación interanual de 123%. Que en Mendoza cualquier familia como la tuya o como la mía necesita 232 mil pesos para no ser pobre. Digo, estamos en una Argentina que tiene un 40% de población, o sea, 4 de cada 10 somos pobres. Entonces está renga esa democracia, ¿no? En lo económico tenemos estructuralmente una desigualdad enorme. En lo social hay un sistema que excluye, que plantea un individualismo acérrimo que se nos está imponiendo día a día, ¿no? Se nos impone a los y las mendocinas con un código contravencional, por ejemplo, que nos dice qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer, que nos dice que no podemos protestar por el agua en aquella enorme pelea que tuvimos con la 7722, esa ley guardiana del agua. Se nos impone hoy día al pueblo jujeño, que le impone una constitución que recorta el derecho de los pueblos originarios a sus propias tierras, y para colmo todo, digo, en lo social y en esta restricción de la democracia, cuando no le es suficiente hacerlo a través de las leyes, de ese código contravencional, de ese cambio constitucional, lo hace a través de la fuerza, ¿no?, de la represión. En lo que estamos viendo últimamente, ¿no?, en estas últimas semanas de elecciones, que es imposible no abordarlo, ¿no?, pero que marca cosas estructurales, digo yo. La alternancia que hemos tenido los últimos 8 o 9 años en los partidos no ha sabido, no ha podido, y creo que en algunos casos, como el macrismo, no ha querido resolver las necesidades de las grandes mayorías, ¿no? Entonces, estamos frente a una crisis de representatividad de nuestra democracia. Creo que las grandes dificultades hoy están en poder llegar a fin de mes, ¿no?, con estos grados que decíamos de dificultades, de pobreza, de desigualdad, y también algo más profundo que tiene que ver con una idea de proyecto. Ahí me voy más a la psicología social, una idea de proyecto pichoniana que dice cómo puedo mirar a largo plazo y cómo ese poder mirar a largo plazo mi futuro me otorga coherencia, me otorga tranquilidad, me otorga un camino que estoy mirando y que me sugiere o que me llama a poder transformar esa realidad para seguir ese camino. Entonces, esa sensación de hartazgo de la población, ese enojo de no tener el día a día, de no llegar a fin de mes, pero tampoco tener un proyecto a largo plazo, implica una gran crisis, ¿no? Aparece como, creo yo, un abismo, una sensación de lo que tenía viejo no me sostiene y lo que viene, no sé cómo es, ¿no? Frente a esta crisis de representatividad, todo lo que hay es una porquería y aparecen soluciones mágicas, mesiánicas, rápidas, como son en nuestros tiempos, ¿no? En esta instantaneidad del WhatsApp. Y yo diría muy engañosas, porque desmienten nuestra percepción, ¿no? Nosotros, en general, estamos hartos, cansados, enojados, pero sabemos que cosas no sirven. Este aprovechamiento de la crisis por los sectores de derecha que están en danza hoy nos hacen pasar gato por liebre. Con ciertas evaluaciones de lo que nos está pasando, con ciertos balances, meten mentiras, ¿no? Y entonces nos dicen, el culpable de todo esto que nos pasa es la justicia social. Lo culpable es que tenemos demasiados derechos. El culpable es que los trabajadores tienen demasiados derechos y generan gastos. Es que tenemos libre acceso a las cosas públicas, ¿no? Entonces, toman la parte que es real, que es el enojo y el hartazgo y el cansancio, y avanzan sobre cosas que nos desmienten, que la mayoría de la población sabemos que no es así, pero ahora entramos en duda, ¿no? Y eso es un gran problema, porque hay un gran enojo de una gran cantidad de población que no encuentra su verdadero enemigo.
Informó Radio Comunitaria La Leñera desde la precordillera mendocina para el colectivo de medios comunitarios de CUL.
Buenos días y muchas gracias. En esta oportunidad vamos a contarles que en Mendoza continúan criminalizando la protesta. Y un claro ejemplo de esto es la persecución judicial y política que viene sufriendo Nora Moyano, una defensora de los bienes comunes, quien en el 2019 participó de la gran pueblada que llevó adelante la ciudadanía de Mendoza para defender la ley 7722, la ley guardiana del agua. A Nora, mujer de más de 60 años, se la acusa de haber secuestrado a legisladores dentro del recinto legislativo. Fue citada para una nueva audiencia, esta vez la tercera, ya que las anteriores se habían suspendido a lo largo de estos 3 años. Se había pedido el sobreseimiento y cierre de la causa contra la referente medioambiental de Mendoza, pero finalmente la jueza rechazó ambos pedidos. Nora y su abogado van a apelar la medida. Respecto a esto, Nora Moyano decía lo siguiente.
Debo decir que este es un fallo político, no jurídico, porque evidentemente quieren disciplinarnos, que arruguemos, que nos quedemos quietitos, que no hagamos nada, y nosotros vamos a seguir defendiendo lo que por derecho y justicia nos pertenece, tratando de evitar que destruyan nuestra agua, nuestros bienes comunes, porque el derecho a reclamar, a peticionar está en la Constitución, y bueno, evitar que se siga entregando y que es transformando nuestra cordillera en una torta para deglutir, o la offshore que quieren poner en nuestro mar argentino, o esto que quieren hacer en Río Negro, en Punta Colorada y en la península de Valdés, más todas las semillas transgénicas con todos los agrotóxicos que van acompañadas. Así que esa lucha la vamos a seguir, la vamos a continuar, porque le decimos basta al extractivismo. Esta es una justicia que va en consonancia con las legislaturas, el Congreso y los poderes ejecutivos. Totalmente. Y entonces están decididos para pagar esta infame deuda que heredamos del Macri, pero que este gobierno debería haberla repudiado, porque es lo que se considera a nivel internacional como deuda odiosa.
Pudimos hablar con Carlos Russo, integrante también de la Asamblea del Agua. Esto nos decía.
Durante todo este tiempo no ha habido ninguna clase de aportes. Pues si no me dijera, ha habido aportes, pruebas, testimonios. No, o sea que no entendemos, y nos cierra por el lado de la conducción política de Mendoza, va reactivando estas causas cuando hay que marcarle la cancha a los luchadores ambientales, sociales, gremiales, políticos, o sea, todos aquellos que tienen una voz disonante o que no están de acuerdo con el control que se hace desde el Estado provincial, surgen estas causas. Y ahora Nora, otra vez en la picota, otra vez señalada, porque no los miles que estábamos en la calle, no, sino hay 3 o 4 acusados y Nora imputada. Pero hacerlo responsable a Nora de una situación donde éramos miles de personas en la calle que decíamos no queremos este tipo de explotación megacontaminante en la provincia, y de hecho, sino cómo se justificaría el voto unánime para retroceder lo de la ley cianuro 9209. O sea, ¿cómo se explica?
O sea, si somos
toda una manga de delincuentes, peligrosos, que amenazamos. Además, ¿dónde están los legisladores que dicen que se sintieron amenazados? ¿Dónde están esos testimonios? No hay un testimonio de un legislador que diga que se sintió amenazado por la gente que estaba convocada en la calle. Y si mandan algunos, miserablemente, a sus empleados a decir que se sintieron amenazados. Y además la orden de no salir de la legislatura fue del vicegobernador.
Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Saludos a la audiencia del resumen de noticias. En el marco de la campaña territorial de realización de test de HPV y PAP para la prevención del cáncer de cuello de útero, en Radio Tierra Campesina estuvimos entrevistando a la licenciada en obstetricia Norma Barros, que nos ayuda a reforzar y analizar en conjunto con la audiencia sobre la necesidad y la importancia de realizar los tests.
Es importante que se haga para prevenir el cáncer de cuello de útero. En las mujeres mayores de 25 hasta 30 se realiza solamente el PAP, o sea, el Papa Nicolau, como le llaman muchas mujeres. Y después de los 30 se está haciendo, hasta los 65 se realiza el PAP y el test de HPV, que es un estudio muy importante, porque si ustedes han estado en contacto con el HPV, y hay algunos tipos de HPV que son generalmente los que causan en mayor proporción el cáncer de cuello de útero, lo pueden prevenir con solo hacerse ese estudio, que demora en 5 minutos, no duele, no es molesto, es fácil de realizar, no les lleva mucho tiempo, es una sola vez al año. Si es el Papa Nicolau de los 20 a los 30, es una sola vez al año. Y si es el test de HPV de mayor de 30, si sale negativo, que ustedes no han estado en contacto con el HPV, recién repiten a los 5 años. O sea que fíjense qué importante que es esto, y que hay muchas mujeres que no concurren por miedo o por desconocimiento y se pierde la oportunidad. Porque que una mujer se muera de cáncer de cuello de útero es una vergüenza sanitaria, porque quiere decir que esa mujer en 10 años no fue a un centro asistencial a hacerse un estudio tan fácil y rápido como es el PAP y el test de HPV. HPV lo pueden tener los varones o las mujeres. Acuérdense que primero se empezó a vacunar a las mujeres y después se empezó a vacunar a los varones. O sea, los dos lo pueden tener y ser portadores. Incluso el hombre tiene cáncer de pene. Si tiene las verrugas, los condilomas que aparecen en el pene y no es tratado a tiempo, puede causarle cáncer de pene. La diferencia entre cáncer y HPV es que el HPV puede, si ustedes no lo tratan a tiempo, causar el cáncer de cuello de útero. Y hay 46 tipos de HPV, pero la vacuna, acuérdense que a los 11 años se están poniendo la vacuna, previene solo 3. Y ahora ha salido otra vacuna del HPV, que es la univalente, que causa, que protege con más tipos. Entonces, los que más cáncer causan es el 16 y el 18, el tipo 16 y 18. Entonces, si ustedes son positivas para 16 o 18, es muy probable que si ustedes no vuelven al centro de salud o hacerse los estudios, puedan llegar a tener un cáncer. Entonces, si ustedes van a tiempo, eso, se hace un tratamiento y previenen de tener cáncer. Y es importante que a las madres las lleven a los 11 años, porque después no está en el calendario de los adultos y la tienen que pagar. Y vale, en este momento vale 55.000 pesos. Y las obras sociales cubren un pequeño porcentaje.
Para finalizar, la licenciada nos refuerza los métodos de prevención.
Todos los preservativos son gratuitos en todos lados, en los hospitales, centros de salud, juzgados, policía, bueno, no sé si la policía lo tienen ahora, pero siempre tienen que tener, porque es el único método que previene el HPV. El preservativo masculino, el preservativo femenino, y cuando son pacientes que femeninas, las dos, pueden usar el campo estéril que se hace con un preservativo.
Saludos a la audiencia, reportaba para el resumen de noticias Soledad Escudero de Radio Tierra Campesina FM 89.1 al norte de la provincia de Mendoza.
El programa de ablación e implantes de la provincia de Mendoza, INCAIMEN, organizó una capacitación sobre donación de órganos y tejidos, destinada a médicos y enfermeros del Hospital Regional Diego Parisien de Maipú. Esto nos decía Cecilia Quiroga, actual directora de INCAIMEN, después de la jornada.
Estar acá en los hospitales nos permite también hacer un feedback con las personas que están en cada hospital es una realidad distinta, y muchas veces al llegar al hospital podemos tener esta ida y vuelta de charlas y poder empezar a transitar mucho más desde el lugar del hospital y no desde el INCAIMEN solamente. Queremos que el INCAIMEN sea un multiplicador de tareas, porque desde un solo lugar no se va a poder llegar a todos los potenciales donantes. Y créeme que la lista de espera es triplica la cantidad de donantes que hay, no solamente en Mendoza, en Argentina, pero la idea es que la lista de espera sea una realidad y sea, como viene siendo desde hace un par de años, una política sanitaria real. Es decir, que se atienda a esta necesidad. Y bueno, todos sabemos que cuando donde hay una necesidad, hay quizás empiezan a haber recursos, hasta económicos, para poder trabajarlas. Así que en ese sentido tenemos mucho apoyo, estamos muy bien y podemos avanzar en empezar a trabajar en otros hospitales. En el 2019, que fue el año posterior a la sanción de la ley Justina o la ley 27447, tuvo un pico y hubo un récord de donación que también estuvo basado en esto que recién explicó la licenciada Abate, que es que le sacó el peso a la familia de la decisión y puso en valor la voluntad del paciente que después de su muerte había decidido ser donante y lo había dejado por escrito, o no había dejado la negativa escrita expresa, que es lo que dice la ley. Después vino la pandemia, pero a pesar de la pandemia, Mendoza tuvo actividad de procuración, hubo actividad de trasplante, llegamos a la mitad del número del 2019, pero no fue algo poco significativo, porque las terapias intensivas estaban llenas de pacientes COVID críticos y así todo se encontraron lugares para poder manejar los pacientes con muerte encefálica y poder llegar a la donación. Y aparte había barreras provinciales especiales, o sea, no podíamos salir a buscar órganos a otras provincias porque los aeropuertos estaban cerrados. Así todo, tuvimos actividad, hubo trasplantes, y a partir de ahí el 2021 tuvo una buena recuperación. Mendoza quedó tercero a nivel nacional. Y en este momento nosotros estamos sextos, hubo una caída en el 2023 en todo el país. Actualmente la tasa por millón de habitantes, que es como se mide la donación, es decir, la cantidad de donantes por millón de habitantes a nivel nacional, está en 10.3, Mendoza está en 14 donantes por millón de habitantes, por encima de la media nacional, y estamos en el número quinto. El donar le genera una trascendencia de lo que es la muerte hacia algo muy positivo. Siempre donar es bueno. Siempre es un acto solidario, altruista, que engrandece la vida de esa persona. Y bueno, lo que yo digo es que seamos conscientes de que está esta situación y seamos conscientes de poder decirlo y dejarlo por escrito. Eso es importante, la ley lo pide. Actualmente todos o la mayoría tenemos un celular y podemos tener una aplicación que es Mi Argentina. En esa aplicación está el acta de donación, se puede hacer tanto a favor o en contra, y los que estén en contra lo pueden hacer, obviamente, porque para eso estamos en esto de que cada uno voluntariamente lo tiene que decidir.
Reportó desde Godoy Cruz, Mendoza, para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum.
La victoria de La Libertad Avanza, con Javier Milei como candidato en las elecciones PASO, primarias abiertas simultáneas y obligatorias del pasado domingo 13 de agosto de 2023, fue la gran sorpresa por ser una fuerza política nueva y sin trayectoria prácticamente electoral. ¿A quién le habla Javier Milei? ¿Qué valores levanta? ¿A qué sociedad apela? Desde Giramundo TV Comunitaria conversamos con Alejandra Siriza, licenciada y doctora en filosofía, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora principal ad honorem del CONICET y militante feminista y de derechos humanos, que nos ayuda a pensar y analizar los resultados de estas elecciones y el fenómeno Milei como expresión de la antipolítica y el nuevo neoliberalismo en Argentina.
Ya, en realidad, creo que la representación que muchos políticos, muchas políticas tienen de las personas a las cuales interpelan es una interpretación muy abstracta, digamos, no están interpelando en términos de colectivos políticos, ¿no es cierto? Eso se terminó de alguna manera. La idea de que hay una clase obrera a la que interpelar es una idea, entre comillas, vieja de la política, porque de hecho en este momento, por ejemplo, las centrales obreras operan en una dirección muy compleja, porque los trabajadores formales, los trabajadores registrados, son una minoría. Entonces, no dejan de ser, a la vista de las mayorías desposeídas de todo, un grupo privilegiado. Entonces, ¿a quién interpela Milei? Y yo creo que Milei interpela a individuos sueltos en la sociedad, ¿no es cierto?, a los cuales alude en términos de un valor tradicional para la democracia y para la sociedad, que es el valor de la libertad. Bussi, ¿verdad? No sabe quién es Antonio Bussi. No sabe que Bussi limpió de pobres Tucumán depositándolos en la frontera con Catamarca. No sabe que la candidata a vice de Milei es una señora que se llama Villarruel, cuyo padre también era un genocida. ¡Oh! ¡Qué casualidad! Perdón, estoy diciendo cosas probablemente fuera de lugar. ¿Qué tendrá que ver el pasado con el presente? Muy eficaz es interpelar la rabia de muchas personas muy jóvenes que no vivieron el 2001. Por eso se da el lujo de decir que Cavallo fue el mejor ministro de Economía, porque hay gente que ni siquiera sabe quién es Cavallo, no sabe que fue el ministro de la Alianza y que en 2001 eso terminó con 40 muertos en la calle. O sea, entonces, bueno, a mí me parece que es una obligación traer eso del pasado al presente y tratar de pensar qué hace una sociedad como la nuestra, una sociedad en la cual el endeudamiento ha conducido a la peor distribución de la riqueza de la historia argentina, con ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Pobres, digamos, que no es solamente pobreza material, a ver, es también desposesión de cosas que en la Argentina estaban aseguradas. La salud pública, la educación pública, la ciencia pública, todo eso aseguradito. Eso hace mucho que está cada vez más degradado. Mirá, yo creo que esta idea individualista de individuos y esta idea de la sociedad como una suma de individuos les resulta consistente a las personas porque forma parte de su experiencia en el último tiempo. O sea, el neoliberalismo lo que hace es individualizar. O sea, las personas dejan de pertenecer a colectivos. En los años 70 e inclusive durante los 80, las primeras resistencias a los ajustes fueron posibles porque había colectivos, colectivos de trabajadores organizados, trabajadoras, ¿es cierto? El desarmar esos colectivos, el sálvese quien pueda, finalmente no hay nadie allí para hacer solidaridad con vos. La pérdida de los lazos colectivos es una experiencia vivida a partir de la instalación de la dictadura. Lo que hizo la dictadura fue enseñarle a la gente a sangre y fuego que tu vecino era tu enemigo. La individualización más extrema, más brutal. Con las desocupaciones, con la desocupación pasó lo mismo. O sea, romper los lazos de solidaridad dentro de la clase obrera. Si vos rompés los lazos y le enseñás a la gente durante décadas que si no se salva, solo no se salva, eso hace efecto en este tiempo tan cruel. Mirá, yo creo que los gobiernos, los últimos gobiernos peronistas han sido muy desastrosos. Y eso también es una cosa que hay que pensar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre radicales y peronistas en la provincia? Y no es tan sencillo saber de qué se trata, digamos, salvo que vos seas una persona muy politizada. Entonces, me parece que por otra parte, hay una representación dominante sobre la provincia que tiene muchísimo que ver con un valor, que es el valor del éxito, ¿no? Vos sos valioso en la medida en que sos exitoso. Y me parece que eso, en este momento histórico, es un golazo en contra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es día como le dijo Sergio Maldonado. Lo increíble es que un salame como él haya sido presidente de este país. Entonces creo que eso, que esa mala combinación entre el valor del éxito, la ausencia de una memoria respecto de lo que pueda haber hecho Milei, y además la mucha rabia. Mendoza también es una ciudad, una sociedad muy desigual, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Habría que pensar por qué eso es así. En lo único en lo que hemos tenido, te diría, un cierto sentido común, les mendocines, es la defensa del agua. Y eso porque lo tenemos tatuado en la experiencia cotidiana, porque sabemos perfectamente que nuestra agua viene de la montaña, que no dependemos de la lluvia, hace 6 meses que no llueve. Entonces, bueno, defender el agua de Mendoza no se negocia, forma parte de una de las pocas tradiciones interesantes que tenemos desde el punto de vista político. Ojalá podamos mantener esa tradición. Pero eso también depende de nosotros y nosotras. O sea, las subjetividades políticas se construyen y hay que apostar a eso. Y saber que esto que ha pasado tiene que ver con eso, ¿cierto? Con interpelar la rabia. El tipo ha interpelado la rabia y una representación de las personas como individuos que efectivamente funciona en la realidad. Creemos que somos individuos, no lo somos, pero eso creemos y entonces, bueno, pasa lo que pasa.
Reportó desde Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de la televisión digital de Guaymallén, Mendoza, Silvana Giovanna para el colectivo de medios comunitarios de Puyo.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.